buenas amigos todos. Confiamos en la palabra del Señor para que nos dé alientos, vida, para que nos aumente esta gracia de Dios. Y así recogiendo los mensajes que nos dice la Sagrada Escritura, hoy en la carta a los Hebreos que estamos refiriéndonos. La carta a los Hebreos, escrita por algún discípulo o compañero de San Pablo, más o menos, porque tienen ideas parecidas, pero manera de decirlo bastante diferente de como decía el apóstol San Pablo. Pues bien, y ahora llegamos al capítulo 9, al final del octavo, estábamos poniendo, por medio de unas palabras del profeta Jeremías, la diferencia, ya decía él, ya hablaba del futuro, de la que era la alianza dada por Dios a Moisés, aquella en que él quería que ser el Dios de ese pueblo, pero el pueblo tenía que ser el pueblo de Dios. Y falló muchas veces lo del pueblo de Dios. Y la nueva alianza, que será meter en la ley en el pecho, escribirla en el corazón. Y entonces hay varias diferencias. Aparece el contraste en que ahora esa nueva alianza ya no va a ser una ley externa, sino interna, sobre todo. Por lo tanto, no va a haber tanto código legales que regulen esa relación con Dios, sino sobre todo más interna. Y luego, pues, con Jesucristo sabríamos que sería más del amor. Luego, no sería un conocimiento de Dios enseñado, sino por experiencia personal. Luego, que sería un perdón definitivo de los pecados, desaparición de los ritos expiatorios. Y, por lo tanto, la alianza antigua estaba condenada a desaparecer. Y ya en el capítulo 9, pues ya veíamos algo el día pasado sobre cosas y disposiciones de la primera alianza en el Antiguo Testamento. Algo va diciendo, claro, en el libro del Levítico, pues lo pone muchísimo más grande, pero aquí está poniendo algo sin extenso de lo que era sobre todo la división de la primera tienda y la tienda más interna, o el santo de los santos, que se solía llamar, donde entraba solamente el sumo sacerdote y una vez al año, donde podríamos decir que el símbolo era de las cosas terrenas a lo divino, dentro donde solamente estaban cosas de oro, doradas, para que se viera la grandeza de la belleza, para que así estuviera el sumo sacerdote expresando en sí, luego lo expresaría a los demás, esas vivencias de estar más como ante la divinidad. Pero todas esas cosas internas iban a pasar también, todas esas disposiciones humanas de comidas, bebidas, abluciones, y así llegamos al versículo 11 en que dice el autor sagrado: en cambio Cristo, venido como sumo sacerdote de los bienes futuros, usando una tienda mejor y más perfecta, no hecha a mano, es decir, no de este mundo creado, llevando no sangre de cabras y becerros, sino su propia sangre, entró de una vez para siempre en el santuario y logró el rescate definitivo. En contraste con la ineficacia del antiguo culto, ahora hay como un nuevo tabernáculo, pero que es la misma humanidad de Jesús. Es un cuerpo, diríamos, no creado, en cuanto que está desde siempre, permanece desde siempre, existe desde siempre, es decir, la persona de Cristo en cuanto Hijo de Dios. Y entonces, ahora, en ese encuentro con Dios, en esa humanidad ya resucitada, pues es simbólicamente ese nuevo santuario donde la nueva sangre es la suya, derramada en la cruz, y así entra en la presencia de Dios y obtiene la liberación definitiva. Y nos obtiene la liberación definitiva, la expiación de nuestros pecados, los cometidos antes del bautismo, y además los que luego la conciencia nos vaya acumulando. Tenemos esa fe de que Cristo, siempre su sangre, puede irnos lavando y purificándonos de todo pecado. Y ahora el autor de la carta a los Hebreos contrasta, claro, la sangre de los animales con la sangre de Cristo. Sigue diciendo, pues si la sangre de cabras y toros y la ceniza de becerra rociada sobre los profanos los consagra con una pureza corporal, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para que demos culto al Dios vivo? Por eso es mediador de una alianza nueva, para que interviniendo una muerte que libra de las transgresiones cometidas durante la primera alianza, puedan los llamados recibir la herencia eterna prometida. El autor de esta carta, como le gusta mucho comparar, sobre todo cosas del Antiguo Testamento, pues va comparando lo que no hay ni comparación. Claro, la sangre de los animales para los israelitas creían que les daba un poco de salvación. Pues cuánto más salvación nos dará la sangre de Cristo. Sabemos que entre las devociones importantes de nuestra Iglesia Católica está la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo siempre está presente entre nosotros en la Eucaristía, aunque nunca es sangre separada de Cristo, claro, porque está todo Él entero en la Eucaristía. Y continúa hablando pues de esta perfección de la alianza de Jesucristo como un signo de testamento, diríamos, como una manifestación de un testamento. Dice, donde hay testamento tiene que suceder la muerte del testador, ya que el testamento entra en vigor con la muerte y no rige mientras vive el testador. Por eso tampoco la primera se instituyó sin sangre. Cuando Moisés terminó de recitar al pueblo toda la ley, tomó sangre de los becerros y cabras, con agua, lana, purpúrea y un hisopo, y roció el libro y a todo el pueblo, diciendo, «Esta es la sangre de la alianza que el Señor establece con vosotros». Con la misma sangre roció la tienda con todo el ajuar del culto. Según la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin derramar sangre no hay perdón. Esta es una frase que muchas veces nosotros hemos dicho, inculcado, sin derramar sangre no hay perdón. Pero nosotros tenemos, amigos, la sangre de Jesucristo, que ésta sí nos ha dado el perdón, y por medio de su sangre es como Cristo merece ser sumo sacerdote, porque merece ser el intermediario, y ese intermediario, ese ser sacerdote, lo ha conquistado, podríamos decir, como hombre también, con su propia sangre, y ese es el verdadero testamento, el Nuevo Testamento. Por eso se habla del Nuevo Testamento y la Nueva Alianza. Le digamos al Señor, lávame con tu sangre, sana todas mis heridas. Ser lavado por la sangre de Cristo es que recordar a esa última expresión de que sin derramar sangre no hay perdón, pero Cristo la derramó por nosotros y nos puede perdonar si nosotros acudimos ciertamente a Él. Y luego sigue hablando el autor de esta carta a los romanos, en este capítulo 9, de varias cosas que ha ido diciendo ya, repite varias cosas, pero ahora, además de recapitular otros temas, pues va a hablar de la glorificación y ascensión, pero sobre todo de la venida al final, es decir, la última venida para juzgar, es decir, Cristo, que no solamente vendrá como juez, sino como para consumar la salvación. Apareció ya en su encarnación y vida terrena, aparecerá de nuevo, pero no para volver a deshacer el pecado, sino para salvar a los suyos que lo están esperando. Por lo tanto, ese comparecer al final, pues es como verdaderamente buscar de nuevo la salvación. Y así está expuesto, diciendo el autor: así pues, si las figuras de lo celeste se purificaban con tales ritos, lo celeste usará sacrificios superiores. Pues bien, Cristo entró no en un santuario hecho a mano, copia del auténtico, sino en el cielo mismo, y ahora se presenta ante Dios a favor nuestro. No es que tenga que ofrecerse repetidas veces como el sumo sacerdote que entra todos los años en el santuario con sangre ajena. En tal caso tendría que haber padecido repetidas veces desde la creación del mundo. Ahora, en cambio, al final de los tiempos ha aparecido para destruir con su sacrificio los pecados. Como es destino humano morir una vez y después ser juzgado, así Cristo se ofreció una vez para quitar los pecados de todos y aparecerá una segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Toda esta frase, estas frases las leemos varias veces en la liturgia de algunas misas, y son frases que el autor está expresando como un símbolo de optimismo, de esperanza en la salvación de Dios, que nunca termina esa salvación, que nosotros podemos siempre aspirar, pero claro, se nos puede terminar el tiempo. Dios vendrá una vez a juzgarnos, porque se muere una sola vez, pero siempre podemos esperar en Dios. Pero el esperar verdadero es una gracia ya, y es una virtud que da gracia y que aumenta la gracia. Alguno se pregunta que por qué todo esto de la sangre de Cristo sea necesario, cuando Dios podía habernos salvado pues con una palabra, por ejemplo, como cuando dice: vete en paz, tus pecados te son perdonados. ¿Y por qué tanta insistencia en la sangre? Quizá porque en aquella cultura estaban acostumbrados a los sacrificios, pero sobre todo por ese amor tan grande de Jesucristo, que quiere que nosotros lo sintamos verdaderamente, como Dios desea nuestra salvación, aun con la sangre de su propio Hijo. Esta muerte de Cristo, que sucedió una vez, como una vez es la muerte de cada uno, es decir, que en esto se asemejó al ser humano, aunque nosotros debemos ser juzgados luego. Entonces aprovecha esta explanación para decir sobre la bondad de Dios y la misericordia del Señor, y comienza el capítulo 10, en que prosigue hablando de esta diferencia también, de cómo Jesucristo se entregó a Dios su Padre, no solamente cuando murió, sino ya desde el principio de su existencia, y así diríamos que iba ofreciéndose continuamente. Y dice: la ley es sombra de los bienes futuros, no la copia de la realidad. Con los mismos sacrificios ofrecidos periódicamente cada año, nunca puede consumar a los que se acercan. Pues si los hubiera purificado definitivamente al no tener conciencia de pecado, los que rinden culto habrían cesado de ofrecerlos. Es decir, que los sacrificios, como los sacrificios se quitaban algún pecado, los sacrificios de animales, se suponía, por la ofrenda a Dios, pues como los pecados se repetían, habían que repetirlos. Y continúa el autor sagrado: por el contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, ya que la sangre de toros y cabras no puede perdonar pecados. Por eso, dice, al entrar en el mundo, no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No te agradaron holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces dije: aquí estoy, he venido para cumplir, oh Dios, tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Es lo más grande que una criatura puede hacer ante Dios. Y en aquel momento, el cuerpo de Jesús, como tal, era una criatura de Dios, la más excelsa, y así, ya la persona de Jesús, Dios hecho hombre, se entrega en voluntad a ese Dios que es Padre. Es lo más grande que podemos hacer nosotros, diferente de sacrificar cosas, porque claro, los antiguos pues sacrificaban animales para ofrecérselos a Dios, ofrecérselos al Señor, y era algo bueno, porque ofrecían algo suyo pero externo. Pero la sangre de toros y cabras no puede perdonar pecados. Las cosas que damos a Dios pues tampoco nos pueden quitar los pecados. A veces, claro, si la voluntad es buena, grande, pueden ayudar. Pero lo importante es ofrecernos nosotros mismos, como se ofreció Jesús. En ese Salmo 40 que repite aquí, que recuerda aquí en esta parte de la carta a los Hebreos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad.
Y así este salmo, que es de los salmos mesiánicos, va expresando como la voluntad de Cristo Jesús, que entrega como hombre, se entrega, se ofrece a Dios su Padre en cuerpo y alma. Y el sacrificio de Cristo es eficaz a favor de los cristianos. El sacrificio que lo consagra a Él puede consagrar a los suyos, los que se acercan. Los sacrificios antiguos no podían hacerlo porque usaban víctimas animales sin conciencia, externas al hombre, sin relación personal con Dios. Cristo, en cambio, asume con plena conciencia y libertad el sacrificio de toda su persona. Cristo personaliza la voluntad de Dios. Llevo tu ley en mis entrañas. Y personaliza la ofrenda. Aquí estoy. Por haberse identificado con los hombres, especialmente en el acto del sacrificio que consuma, puede comunicar su eficacia a los suyos, les perdona los pecados, les imprime la ley en el corazón. Y así, pues, después de esas palabras, que recuerda las palabras del Salmo, pues sigue diciendo, primero dice que no ha querido ni le han agradado ofrendas, sacrificios, holocaustos, ni sacrificios expiatorios que se ofrecen legalmente. Después añade, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Excluye lo primero para afirmar lo segundo, pues según esa voluntad quedamos consagrados por la ofrenda hecha una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Y le recuerdo, tantas veces les he dicho, que lo más importante que podemos hacer en nuestra vida es cumplir la voluntad de Dios. O lo más grandioso que nos puede suceder es que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros, porque la voluntad de Dios es agradable para nosotros, es feliz, es hacernos feliz, porque nadie nos puede querer como nos quiere Dios. Pero a veces la voluntad de Dios, cuando está en medio del pecado, pues envuelve el sacrificio, como la voluntad de Dios fue que Cristo fuese hasta la cruz, porque yendo a la cruz, pues estaba realizando ese sacrificio y se estaba poniendo ya como sacerdote entre Dios y la humanidad. Así aparece aquí cómo a Dios no le agradaban los sacrificios prescritos por la ley de los israelitas, sino que en esa actuación, diríamos, en ese ofrecimiento de Cristo, es donde Dios realmente puso sus complacencias. Esta parte de la Sagrada Escritura, de esta carta a los Hebreos, se lee cuando la encarnación de Jesús, cuando la encarnación sobre todo, no solamente en el nacimiento, sino en la encarnación. Pero este ofrecimiento fue constante en su vida. Podríamos decir que aquí se contempla de un golpe la encarnación y la pasión, el pesebre y la cruz, y así aparece toda la vida de Jesús como si fuese un único ofertorio o ofrecimiento o procesión sacrificial que a través de un tabernáculo mayor y más perfecto conducía al lugar santísimo de Dios. Cuando iba teniendo esta actitud constante, aquí estoy para cumplir tu voluntad, porque el ofrecimiento a Dios no consiste en un acto, sino diríamos en una actitud constante. Todas estas consideraciones de la carta a los hebreos que ha ido poniendo va llegando a algo más importante, es decir, a decir que Cristo con su muerte sacrificial en la cruz procuró a sí mismo y a los suyos la salud definitiva. Él mismo llegó a su meta celestial y ahora ya compartiendo el trono con Dios, solo tiene que aguardar en paz a que, como lo expresa el autor, siguiendo una cita del Salmo 110, sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. Así dice el autor de esta carta a partir del versículo 11. Todo sacerdote se presenta a oficiar cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Este, en cambio, después de ofrecer un único sacrificio, se sentó para siempre a la diestra de Dios y se queda esperando a que pongan a sus enemigos como estrado de sus pies. Pues con un solo sacrificio llevó a perfección definitiva a los consagrados. También el Espíritu Santo nos lo atestigua, pues dice primero, «Esta es la alianza que haré con ellos en el futuro, oráculo del Señor. Meteré mis leyes en su pecho y las escribiré en su corazón. Me olvidaré de sus pecados y delitos. Ahora bien, si son perdonados, ya no hace falta ofrenda por el pecado». Con ese único sacrificio, Cristo Jesús ha llegado al verdadero triunfo, al triunfo de la gloria a la derecha de Dios, que significa, diríamos, tener el puesto importante de Dios, de dueño absoluto de toda la creación. Y se nos abre el camino para nosotros que conduce al lugar santísimo de Dios. Un puesto que Cristo Jesús no lo ha conseguido con sus fatigas, con su muerte, y que es el que borra verdaderamente las culpas del pecado, y que tenemos que unirnos a Él, cuanto más nos unamos a Él, escribiendo en nuestro corazón esas leyes, para apartarnos de nuestros pecados, es cuando habremos recibido esas gracias y esa eficacia del sacrificio de Cristo. El autor de esta carta, diríamos, ha hecho teología, ha hablado en ideas profundas, sobre este sacerdocio de Jesucristo, y entonces ahora viene a la exhortación. No es la primera exhortación, ya ha hecho algunas pequeñas exhortaciones, y ahora hace otra exhortación. Si Cristo Jesús, su sangre, nos libera de los pecados, entonces, dice el autor, por la sangre de Jesús, hermanos, tenemos libre acceso al santuario, por el camino nuevo y vivo que inauguró para nosotros a través de la cortina, a saber, de su cuerpo, tenemos un sacerdote ilustre a cargo de la casa de Dios. Por tanto, sigue diciendo, acerquémonos con corazón sincero, con fe colmada, purificados por dentro de la mala conciencia y lavados por fuera con agua pura. Es la invitación a la confianza, la invitación de confianza a entrar en ese santuario de la sangre de Cristo que está con nosotros, y entrar como si fuésemos sumos sacerdotes, como el sumo sacerdote que entraba una vez en el Santo Santorum, en el Santo de los Santos, y ahora también tenemos esa autorización para poder tener la seguridad, la confianza, la convención de acercarnos a esa sangre de Cristo. La confianza es porque tenemos este sumo sacerdote, un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, dice. Y entonces aquí va resumiendo, podríamos resumir lo que ha dicho sobre el ser este sacerdote, que significa pues la grandeza de su ayuda, lo que él nos puede ayudar es su eficacia purificadora, que nos da el perdón, y que por lo tanto podemos entrar a Él, lo primero con la fe, luego hablará de la esperanza. Lo primero hemos dicho con la fe, por tanto acerquémonos con corazón sincero, con fe colmada, porque la fe es que ha obtenido, la fe ha obtenido el perdón en lo íntimo por la experiencia interior del Espíritu, lavados, que significa el rito del bautismo. Y no solo la fe, sino la esperanza y la caridad. Por eso dice, mantengamos sin desviaciones la confesión de nuestra esperanza, pues es fiel el que prometió, y atendamos unos a otros para incitarnos al amor y a las buenas obras. Aparecen las tres virtudes que nos unen directamente con Dios, la fe, la esperanza, la caridad. San Pablo hablará de ellas, aunque dirá que la mayor, la más importante es la caridad. Pero aquí sobre todo nos está formulando esta confianza para tener esta esperanza en ese Cristo Jesús que es nuestro sacerdote y que no nos puede defraudar. Amigos, sigamos la exhortación de este autor de la Carta a los Hebreos, palabra de Dios, y acerquémonos con corazón sincero, con fe colmada a Cristo Jesús. Mantengamos nuestra esperanza y atendamos siempre unos a otros con amor. Y así, sobre todo, ante Cristo Jesús, ante su sangre que nos ha redimido, pongamos esa confianza en Él porque Él intercede por nosotros. Y pensemos y le digamos, tus heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación.
Tus heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación. De la cruz nos das la vida por tu sangre, el perdón.
Te condena a muerte por ser fiel, inocente testigo del amor, y te cargan el peso de la cruz, olvidado en tu pena y tu dolor. Hoy, Señor, te volvemos a clavar en los hombres.
Heridas de Cristo, su muerte nos trae la salvación, y por eso se debe aumentar nuestra fe y nuestra confianza, nuestra esperanza, porque Él es el fiel, sí es fiel, Él que promete la salvación, pero Él quiere que nos atentamos unos a otros, que busquemos con amor el bien de unos para con nosotros.
Das tu vida por el reino de Dios.
Pues siguiendo estas exhortaciones del autor de la Carta a los Hebreos, mantengamos nuestra fe, esperanza y amor, y hasta el próximo día. Adiós a todos.
Que dice la verdad, los más pobres, los que no tienen voz.